Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Muy bien. Bueno, imagínense ustedes que estamos no en la Iglesia Bautista Nazaret, sino en la sinagoga en Nazaret, porque el Señor Jesús pues se crió en ese pueblo, nació en Belén, pero se crió en Nazaret, y por la mayor parte de su vida vivió allí con su familia, su padre, su madre, sus hermanos, conocido por la gente de aquel pueblo. Dicen los estudiosos que quizás tendría entre 2.000, 3.000, 5.000 habitantes Nazaret en los días de Jesús. Y de repente se ausenta. Llegando el Señor Jesús a la edad de 30 años, se ausenta, se desaparece de su pueblo. Y algunos dicen haberlo visto en el sur, en Judea, con Juan el Bautista. Juan el Bautista es un predicador al estilo de los antiguos profetas, que está predicando un mensaje de arrepentimiento en Judea, pero no dentro de la ciudad, sino en las afueras, en el desierto. Y sin embargo, la gente sale para oírlo y acepta su mensaje, y él invita a las personas a ser bautizadas como señal de arrepentimiento, como quien dice, quiero estar limpio delante de Dios. Y Jesús ha sido visto en compañía de Juan el Bautista, aún siendo bautizado por él. Y Juan ha dicho algunas cosas muy interesantes de él. Y se ha corrido la palabra de que ese Jesús, que vivió por tantos años en silencio allá en Nazaret, ahora es un predicador también, y no solo un predicador, sino que es un hacedor de milagros. Y un día sábado, no domingo como este, sino sábado, el día en que se reúnen los judíos en la sinagoga para adorar, para leer las escrituras, para orar, allí en esa sinagoga entra Jesús. Vuelve a su pueblo de crianza, entra en la sinagoga, y el líder de la sinagoga, que lo ve entrar, piensa para sí: sería una buena idea invitar a este hijo de nuestro pueblo a que venga a leer las escrituras en este día. Al fin y al cabo dicen que es maestro, vamos a darle su oportunidad. Y entonces el relato que tenemos nosotros en Lucas capítulo 4, desde el versículo 14, me gustaría leer con ustedes. Lucas 4, desde el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí nos dice la palabra que el Señor entró en la sinagoga aquel día y lo hizo en el poder del Espíritu. El texto declara que en el poder del Espíritu el Señor volvió a aquella región y predicaba y enseñaba. Y aún al leer las Escrituras, el texto decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y así es como tiene que ministrar todo siervo del Señor, todo aquel que habla en el nombre del Señor, que predica en el nombre del Señor, en el Espíritu. Eso quiere decir que habla porque ha recibido palabra del Señor y está dispuesto a darla en el Espíritu en que Dios se la ha dado, con poder y con convicción, con la seguridad de que es la palabra del Señor para ese pueblo en ese momento. Y en eso Jesús estaba haciendo algo diferente, porque la gente de aquellos días no predicaba la palabra de Dios en el Espíritu del Señor, Espíritu con letra mayúscula. Tenían sus reuniones, iban a la sinagoga el día sábado, como quien dice: esto hay que hacerlo, es parte de nuestra tradición, iremos a la sinagoga y nos vamos a sentar allí y vamos a oír algún salmo y lo vamos a repetir, y luego habrá una lectura y alguien va a explicar y se dará alguna interpretación de alguna ley o de alguna tradición de los hombres que en realidad no tiene nada que ofrecernos a nosotros, pero hay que ir. Y con ese espíritu estaban muchos allí, como en verdad tenemos que decir, entramos muchos también aquí. Yo lo he hecho, ¿verdad? Pensando: bueno, Señor, un domingo más iré a la iglesia, pero ya yo sé lo que va a pasar allí. Al principio van a haber unas alabanzas y algunas de ellas un poquito más fogosas, y después algo más suave, y después vamos a orar y algunos anuncios, y luego después de la lectura y de recoger los diezmos, pues tendremos el mensaje, y yo espero que termine todo más o menos alrededor de la una, porque hay muchas cosas que tengo que hacer yo en este día, ¿verdad? Pero iré a la iglesia porque es mi deber hacerlo, y quizás veré a algunas personas que no he visto en hace tiempo y será un momento agradable. Así hemos entrado muchas veces, con esa expectativa de estar en un lugar familiar y de ver rostros familiares, pero no con la expectativa de oír palabra de Dios directamente dirigida a nosotros, de tener un encuentro con el Dios viviente. Eso rara vez pasa por nuestra mente. Vamos a la iglesia, pero no decimos: voy a un encuentro con mi Dios. Y sin embargo, es el deseo de Dios hablar a cada uno, hablarnos al corazón y saber que estamos abiertos y receptivos a lo que Él nos quiere decir. Eso es estar en el Espíritu, ¿verdad? La Biblia dice de Juan, el apóstol, que estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando Dios le dio la gran revelación del fin de todos los tiempos. Estaba yo, dice él, en el Espíritu en el día del Señor, y tuvo esa visión gloriosa de Cristo Jesús. Haríamos bien con pensarlo y decir: Señor, yo quiero entrar en tu casa en el Espíritu. Yo quiero entrar en tu casa consciente de que estoy haciendo tu voluntad, deseando oír tu voz, preparándome para tener un encuentro contigo. Si entrásemos así, qué diferente sería todo, ¿verdad? El Señor Jesús entró y comenzó a compartir aquellas palabras que quizás ya habían sido leídas muchas veces en esa sinagoga, pero en esta ocasión se leyeron con autoridad y con poder, y como si fuesen relevantes y urgentes a ese grupo que estaba allí reunido y a esa generación que las estaba escuchando, que en realidad es nuestra generación, porque ustedes y yo pertenecemos a ese gran grupo de personas que han vivido después de Cristo. La gran revelación del cielo ya se ha dado. El Hijo del Hombre ha bajado a la tierra, y el mensaje que se predica hoy es el mismo que el Señor Jesús predicó, llamando a los pecadores al arrepentimiento y a una relación personal con Dios. Estamos viviendo todavía en estos últimos tiempos, y las palabras del Señor Jesús habladas en aquella sinagoga en Nazaret hace 2000 años son para nosotros también. El Señor Jesús leyó, y leyó aquellas palabras que dicen: el Espíritu está sobre mí para que yo proclame buenas nuevas a los pobres, para que yo sane a los quebrantados de corazón, para que yo declare libertad a los cautivos y de vista a los ciegos, para que ponga en libertad a los oprimidos, para que predique que ha llegado el año agradable del Señor. Palabras lindas, ¿verdad? Palabras que dan esperanza, palabras que hacen abrir los ojos. Y así era como estaban los ojos de todos cuando el Señor Jesús terminó de leer. Y dice la Biblia que enrolló el libro, lo dio al asistente y le dijo a aquella gente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Señor estaba declarándose ser el cumplimiento de esas promesas de Dios. ¿Y cuándo fueron dadas esas promesas? Bueno, sabemos que aquellas palabras las había escrito Isaías el profeta hacía unos 600 años antes de Jesús. Fue Isaías. Nosotros leíamos esas palabras durante nuestro tiempo devocional, y quizás las leímos como esta congregación en Nazaret estaba acostumbrada a leer, ¿verdad? Ahí está el texto de hoy, vamos a ver. Sí, hay algunas cosas bonitas, qué interesante, pero ni pensar más en que aquello podría aplicarse a nuestras vidas directamente, hasta que viene el Señor Jesús y dice: esas palabras se cumplen en mí, son vigentes, tienen que ver con nosotros. No es simplemente una lectura bonita con algunas palabras que nos dan algún buen sentir cuando las leemos. Se cumplen en mí. Hay libertad para los presos, y hay vista para los ciegos, y hay sanidad para los quebrantados de corazón. El Señor Jesús está hablando, y hablando a nuestra necesidad. Nosotros como seres humanos tenemos una necesidad física, y Dios no la ignora. Muchas veces yo sé que la tendencia es inmediatamente aplicar las palabras de ese texto a una realidad espiritual, es decir, bueno, cuando el Señor dijo de abrir ojos, estaba hablando de los ojos ciegos que no pueden ver la verdad, que no conocen la verdad, están en tinieblas. Cuando el Señor habla de liberar a los cautivos, habla de los que están presos por el pecado y la maldad, de los que son prisioneros de Satanás. Inmediatamente lo espiritualizamos todo, pero la Biblia nos habla de que hay un Dios que está también consciente de nuestra necesidad física, y Él también atiende a aquellos que claman a Él en necesidad, y que piden alivio físico, y que piden por el sostén que necesitan. Podemos creer y confiar en un Dios que puede suplir nuestras necesidades físicas. Lo ha dicho Él en su palabra, y Él tiene poder para hacerlo. El pan nuestro de cada día, dijo el Señor, dánoslo hoy en la enseñanza con respecto a la oración, y usted y yo podemos orar por las necesidades físicas que nosotros tenemos, pero también tenemos necesidades espirituales, y esas son aún más importantes, porque la necesidad espiritual nuestra es de uno que nos salve de la condenación eterna. La Biblia nos habla de una separación eterna entre Dios y todo aquel que rechace el perdón que Él nos ofrece en Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos que el Señor nos salve de esa separación. El pecado nos ha condenado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Cristo Jesús viene para ofrecer esperanza y vida en cuanto a lo físico y también en cuanto a lo espiritual. Y nosotros pues leemos esto y decimos, bueno, Señor, y entonces, ¿cómo lo podría yo aplicar a mi propia vida? ¿Qué puedo hacer yo con esta palabra? Cuando tú dices, Señor, que tú vas a sanar el corazón quebrantado, verdaderamente, Señor, tú puedes sanar mis dolencias, mis penas, mis tristezas, las cosas que me han hecho daño, que han dejado cicatrices en mi corazón, que quizás todavía hay heridas que no se han sanado. ¿Tú lo puedes hacer, Señor? El Señor dice que sí, que Él puede sanar, ¿verdad?, al quebrantado de corazón, que a los que están en pobreza, Él trae buenas nuevas, que Él promete libertad a los que están cautivos y presos. ¿Verdaderamente, Señor, lo puedo aplicar todo eso a mi propia vida? Pues sí. La cuestión es, ¿estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a creer que verdaderamente el Señor nos habla con buenas intenciones, o es simplemente más bla, bla, bla? Como hacemos algunos predicadores, ¿verdad? Hablar simplemente por decir algunas cosas bonitas que pueden hacer que cobremos ánimo por un momento o dos. No, el Señor Jesús dice con poder, hoy se cumple esta escritura, pero hay que actuar, hay que creer que es verdad lo que Él está declarando. Ustedes saben que esas palabras que están en Isaías son un eco de palabras que se habían dicho y escrito aún antes, unos 900 años antes de Isaías. Moisés había recibido del Señor lo que llamamos la ley, y en la ley de Moisés también se hablaba de un día llamado de un año llamado el año favorable, agradable del Señor. En Levítico, el capítulo 25, voy a leer un texto muy breve, del 8 al 11, y ustedes verán que ya hacía mucho tiempo que el Señor había querido que su pueblo recibiese y practicase fe en un día favorable. De Levítico 25, desde el versículo 8, dice: y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser 49 años. El Señor le dice al pueblo: vas a contar los años hasta que llegues al año 49. Desde el principio de la existencia de Israel, cada 49 años va a haber algo muy especial. En el versículo 9, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El versículo 11 dice: y el año 50 os será jubileo. Así que aún antes de escribir Isaías su profecía, donde él declaraba que vendría un año favorable del Señor, Dios le había dicho a su pueblo que se cuidasen de marcar el calendario y observar un año, el año 50 de cada ciclo. Cuando se cumpliesen 49 años, que ese año 50 fuese un año de jubileo, en el cual cada uno volverá a su posesión y cada cual volverá a su familia. ¿De qué está hablando ahí la ley? Bueno, miren, en los tiempos de Moisés, cuando alguien tenía deudas que no podía pagar, tenía dos opciones. Una era venderse a sí mismo como esclavo de su acreedor. Es decir, no te puedo pagar la deuda, pero puedo ser tu siervo. Puedo ir a tu casa, puedo vivir donde tú me pongas y voy a servirte hasta que yo te pague la deuda. Otra cosa que podía hacer era, si tenía tierra, propiedad, podía decirle a su acreedor: no puedo pagarte, pero tengo esta tierra, tómala tú. Ahora, vender la tierra era quizás peor que venderse como esclavo, porque el que vendía la tierra no tenía de qué vivir. En los tiempos de Moisés, la gente vivía de lo que crecía. Si usted tenía tierra, era para que la tierra produjese lo necesario para que su familia y usted pudiesen comer. Si usted vendía su tierra, usted estaba básicamente condenándose a sí mismo y a los suyos a la pobreza. Así que lo más probable es que ibas a vender tu tierra y luego ibas a quedar esclavizado, porque no podrías vivir, tendrías que venderte para poder simplemente comer. Pero lo lindo es que en ese año 50, la ley de Moisés declaraba que toda persona que tuviese deuda, de tal manera que hubiese quedado de siervo o esclavo para pagarla, ahora quedaba libre y podía volver a su familia. Y si alguien hubiese tenido que vender su tierra por pagar deuda, ahora la recuperaba. La ley decía: es tuya de nuevo. Posiblemente había alguno que sufría por la mala administración de algún antepasado, de algún abuelo que no supo manejar bien sus bienes y entregó la tierra, y ahora la familia estaba desposeída, no tenía tierra propia, vivían en pobreza. Pero en el año 50 de cada ciclo de 50 años se devolvía la tierra a toda familia que la había perdido. Y no piensen, claro, que era un sistema que se podía abusar fácilmente, porque ¿cuánto tiempo tenía que pasar? 50 años. Yo creo que quizás uno lo podría hacer una vez en la vida, ¿verdad? Pero lo más probable es que no podría volver a hacerlo. Pero por lo menos habría un año en el cual habría una oportunidad de un nuevo comienzo. Un año en el cual habría libertad para el que estaba en servidumbre. Un año en que se le devolvía la tierra al desposeído. Un año favorable, un año de jubileo. Y esa palabra jubileo viene de la misma raíz de la palabra júbilo, ¿verdad? Nos habla de gozo. Nosotros en el idioma español tenemos esa palabra también para hablar de aquel que se retira. No decimos que se retiró, decimos que se jubiló, ¿verdad? Porque qué feliz ya, nunca más tengo que volver a esa oficina donde tuve que pasar tantas tardes miserables, ¿verdad? Soy libre, dicen algunos, me jubilé por fin. Y verdaderamente hay júbilo. Y saben que el júbilo es muy parecido al gozo, son casi sinónimos, ¿verdad? Pero júbilo es gozo con expresión. Yo puedo decir: tengo gozo. Pero si yo digo: tengo júbilo, mejor lo digo así, ¿verdad? júbilo, gozo, que hay que expresarlo casi físicamente. Hay que decir gracias, Señor, bendito sea, ¿verdad? Porque el júbilo requiere expresión, un grito de alegría, aplauso, un reconocimiento, ¿verdad? Que hay algo en mí tan maravilloso que no puedo hacer que quede adentro, lo tengo que expresar. Y no diría yo si no se sentiría así cualquier persona que pudiese decir: la deuda cancelada, la tierra de vuelta, el año favorable del Señor. Eso era lo que Dios quería de su pueblo desde los tiempos de Moisés. Pero saben ustedes que Israel nunca practicó la disciplina del año del jubileo. Aunque estaba ahí escrita, ahí está en Levítico capítulo 25, ellos nunca aplicaron ese texto. Yo creo que algunos miraban y decían: uy, esto no se puede hacer. Si nosotros hacemos eso, se causará un caos en la economía del país. De repente todo el mundo con deuda cancelada y toda la tierra de vuelta. ¿Qué va a pasar? ¿Quién puede vivir así? No, eso tiene que ser algo que está ahí, pero vamos a decir que esto es algo espiritual, ¿verdad? Y no lo vamos a aplicar. Y nunca lo aplicaron. No hay récord de que Israel haya practicado un año de jubileo tal y como la Biblia lo describe. No lo hicieron porque yo creo que dudaban de la sabiduría del Señor al hacer algo así. Dudaban quizás de la generosidad del Señor. Esto es demasiado. Esto es un abuso. ¿Cómo no vamos? ¿Cómo vamos nosotros a permitir esto? Van a ver entonces quienes pidan prestado sabiendo que en 10 años ahí está el año de jubileo y ¡pum!, ya no tienen que pagar nada. O quizás son 7 años o 3. No, esto no puede funcionar. Y no lo practicaron nunca. Y yo les quiero decir que hay muchas personas que piensan en la misericordia de Dios y aunque de cierta manera dicen que sí, que la aceptan, en lo profundo de su corazón no están muy seguros. Que Dios puede perdonar a todo el mundo, no a todo el mundo. Hay algunos por ahí que no pueden tener perdón de Dios. Ese no tiene perdón. Aquel, lo que hizo, no tiene perdón. El otro día yo vi a alguien por la calle caminando que tenía una camiseta que decía: ni olvido ni perdono. Wow. Yo me fui para el otro lado de la calle por si acaso me voy a tropezar con aquel. Ni olvido ni perdono. Y hay algunos que, aunque no se ponen la camiseta, ese es el eslogan de su vida también, ¿verdad? No creen que es posible vivir así. No creen que se puede vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. No pueden creer ni en la generosidad de Dios ni en la capacidad del ser humano de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y despreciamos la palabra del Señor y no le creemos cuando Cristo Jesús viene y dice: aquí se cumple la Escritura delante de ustedes. Pero en Cristo Jesús sí hay perdón. En Cristo Jesús sí hay salvación para el peor de nosotros. ¿Y quién es el peor de nosotros? Aquí está. Cada uno de nosotros. Dios sabe lo que hay en cada corazón. Dios nos conoce. No hay nada bueno en nosotros, dice su palabra. Y como quiera, Dios nos ama y tiene misericordia de nosotros y envía a su Hijo para decirnos que este es el año agradable del Señor. Y usted y yo estamos viviendo todavía en ese año, porque no es solamente el año 30 de la era cristiana, cuando Jesús hablaba en aquella sinagoga en Nazaret. Es este tiempo en el cual estamos viviendo. Dios ha hablado, su Hijo ha bajado al mundo. Hemos visto la gloria del Señor en Cristo y Él nos dice que todavía hay oportunidad para el pecador que se arrepiente. Usted puede comenzar de nuevo. El Señor se lo ha prometido a usted con la sangre de su unigénito Hijo, de Cristo Jesús. Hay una promesa para usted que el que busca el perdón del Señor lo recibe y usted puede comenzar de nuevo. Hay un año de jubileo prometido para usted y su corazón puede estar lleno del gozo del Señor. Pero quiero decir que no es solamente recibir el perdón del Señor, también es darlo. Hay que darlo. ¿Por qué no practicaba Israel la disciplina del año de jubileo? Porque había quienes decían: bueno, que otros perdonen las deudas, yo no la voy a perdonar. ¿Estás loco? con lo que me deben a mí. Que otros entreguen las tierras, yo no voy a entregar las mías. Yo no puedo hacer eso. Y entonces no están dispuestos a perdonar como Dios quiere que perdonemos. Acuérdense, el Señor Jesús nos dijo, orad así, Padre, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para que funcione el año de jubileo, tienen que haber quienes creen que Dios da perdón, pero también tienen que haber aquellos que dan perdón como Dios lo da. Usted y yo lo podemos hacer. No le haga caso a esa voz que hay en usted que le dice, tú estás justificado, tú tienes derecho a tu rencor, tú tienes derecho a tu resentimiento, tú tienes derecho a sujetar todavía esos vales, ¿verdad? Las deudas que algunos tienen contigo. En el nombre de Cristo le digo, deje ir eso. Dígale al diablo que lo deje quieto. En el nombre de Cristo usted perdone y usted reciba la paz y el gozo que el Señor le quiere dar. No lleve esa lista, no guarde ese rencor. Esto es algo dañino que le oprime a usted. Usted será prisionero. Usted será como quien vive encadenado. Déjelo ir. Quizás al principio le sea difícil, pero usted permita que el proceso se lleve a cabo. Yo estaba leyendo que una vez la gran sierva del Señor, Corrie ten Boom, fue a hablar con un pastor con respecto a esta cuestión de poder perdonar a una persona. Ella le dijo, yo he tratado de perdonar a ese hombre, pero hay algo en mí que no puede hacerlo. No encuentro paz. Y entonces el pastor le dijo, mira, Corrie, tú sabes que allá en la torre de nuestro templo hay una campana. Y para que la campana suene, hay que jalar de la soga, duro, hasta que aquella gran campana empieza a mecerse de un lado a otro y empieza a resonar. Ahora, cuando uno deja ir de la soga, la campana todavía se sigue moviendo, pero ya no se mueve tan fuerte como antes. Y poco a poco, la campana deja de moverse. Y por fin lo que hay es silencio. Los seres humanos en nuestro resentimiento estamos acostumbrados a jalar de la soga. Deje ir. Y aunque usted todavía escuche algunos tolones de la campana, poco a poco ellos se van a ir apagando hasta que por fin en su corazón haya paz y haya silencio. Confíe en Dios. Dios le ayudará a dejar ir esas cosas. No jale de la soga. Dígale al Señor, lo entrego, Señor, en tus manos. Yo quiero participar de lo que tú me ofreces. Tú me ofreces un año favorable. Tú has pagado mi deuda. Yo voy a cancelar la deuda de otros conmigo. Iglesia Nazaret, nosotros estamos en el año de jubileo. Este es nuestro año 50. Hemos cumplido 49 años de ministerio en esta comunidad. Nosotros podríamos decirle al Señor, Señor, que en este año nosotros seamos capaces de perdonar y de ser perdonados. Yo estoy seguro de que como iglesia tenemos muchísimos pecados de los cuales arrepentirnos. Seguramente que hay personas que se han sentido desatendidas, que se han sentido aisladas, que se han sentido ofendidas con nosotros. Somos culpables de eso. Tenemos que pedir perdón. Y al mismo tiempo tenemos que perdonar a cualquiera que pueda haber dicho o hecho cualquier cosa que nos haya herido o nos haya ofendido. Porque nuestro deseo es disfrutar de la libertad, de la paz que el Señor nos quiere dar. Este puede ser un año de nuevas oportunidades, de nuevos horizontes para nosotros. Un año de verdadero jubileo y de gozo. Vamos a pedírselo así al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias porque en ti se cumple, Señor, esa palabra. Tú eres el que vienes al mundo para liberarnos del enemigo que nos oprime de las cosas que nos afanan, del pecado que nos atosiga, para sanar nuestro corazón, para abrir nuestros ojos. Señor, tú eres para nosotros el cumplimiento de esa promesa. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa realidad, a no hacer caso del enemigo que nos dice: eso es solamente palabra para adormecer a la gente. Señor, creemos que tu palabra es real, viva y eficaz, y que se aplica hoy en día como se aplicó aquel momento cuando tú hablaste en aquella sinagoga en Nazaret. Ayúdanos, Señor, a vivir en el año favorable de nuestro Dios, a regocijarnos de la libertad y de la paz que son nuestras, porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Tú eres nuestra paz. Tú eres, Señor, nuestro gozo. Y en ti nosotros tenemos esperanza de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.